El mar es objeto de fascinación, pero también territorio para historias de naufragios, piratas y grandes viajes.
Aquel que aviste esa ballena maldita tendrá esta onza de oro española.
O fuente de inspiración para escritores como Herman Melville y su Moby Dick. Este sábado navegaremos por el mar y sus historias en Cartagrafías.
Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías, de nuestras historias por correspondencia.
Cartagrafías, con Laura Piñero. Cadena SER.
La Ventana, con Marta del Vado.
Can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds.
Abrimos la última hora de programa con Rocío Gómez, directora del podcast de Climática. Rocío, bienvenida.
Bien hallada, ¿Cómo estás?
Marta? ¿Cómo ha sido la primera semana de la Uniclimática? ¿Cómo
pues
ha ido?
Muy interesante, ha habido charlas chulísimas y lo mejor es que no ha terminado todavía. Quien quiera puede inscribirse y ver las charlas que van a quedar ahí guardadas en el aula virtual. Y como contamos, se divide en distintos bloques hasta diciembre. El primero arrancaba este verano y tiene que ver con la energía. Y la energía es un tema que nos ha tenido bastante entretenidos este año. ¿Os acordaréis que las renovables, bueno, no sé si os acordaréis, si no, os lo contamos, que las renovables siguen adelantando a la energía fósil y estuvieron en el disparadero tras el famoso apagón?
Bueno. Sí, sí.
Apagón
que sigue además, coleando, por cierto. Ayer en el Congreso rechazaron los partidos de la oposición el decreto antiapagón que presentó el gobierno.
Totalmente. Además, es muy ahí polémica porque Greenpeace, las patronales y compañías renovables veían medidas, según ellas, largamente esperadas para mejorar la transición energética y el impulso de autoconsumo. Así que creo que vamos a poder aprovechar para preguntarle a nuestra invitada de hoy, que sabe bastante más que yo de energía.
En nuestra emisora de La Palma está Nuria Albet Torres, es presidenta de la comunidad Energía Bonita. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en este lío del decreto, ¿qué es Energía Bonita y qué es una comunidad energética?
Bueno, Energía Bonita en realidad para mí es una cosa, somos más de 250 personas en la comunidad, seguramente que cada una de las personas que les preguntes te diría una cosa diferente, ¿no? Que esto es lo bonito, pero para mí Energía Bonita es un grupo de personas que nos hemos unido para conseguir la transición energética ciudadana tal y como la queremos, un cambio de modelo energético, y sabemos perfectamente que persona a persona no lo conseguiríamos, pero con la fuerza del colectivo estamos consiguiendo cosas que no hubiéramos conseguido de otra manera.
Como
muchas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya, tenemos 8 instalaciones de autoconsumo colectivo, instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de centros educativos en esta isla, que estamos poniendo a funcionar poco a poco. Pero después, esto es como lo que se ve, ¿no? Pero yo siempre digo, hay una parte que se ve y una parte que no se ve, que son las historias de las personas, ¿no? Cómo las personas se están transformando. Y aquí tengo cientos de historias ya, que es cómo nos vamos enriqueciendo como comunidad con cada una de estas historias, ¿no? Pero puedo, un ejemplo de hace un par de semanas, ¿no? Que había una persona que, la primera instalación está funcionando desde febrero, pero todavía hoy hay personas que están en Endesa que no han conseguido cambiar su contrato de autoconsumo y por lo tanto recibir la energía de esas instalaciones. Ya puedo, si quieren, explicar un poco más los detalles de todas estas barreras después. Pero estaba hablando con esta persona y me dice, no, es que yo ya no puedo más, de verdad, me estoy dejando la salud con eso, ¿no? O sea, a mí se me puso la piel como está. No puede ser que para intentar cambiar el modelo la gente se esté quemando, se esté dejando la salud. Pero fuimos como cooperativa y a los 10 minutos tenía el problema solucionado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo.
Qué bonitas las comunidades.
Sí, de la fuerza que tenemos cuando nos unimos muchas personas.
El año pasado, no sé si os acordáis, que hablamos de una cooperativa en Arroyomolinos de León, un pueblecito de Huelva,
sí,
eso es.
Sí, sí.
Les he preguntado estos días y me dicen que siguen adelante. Aunque la pregunta está más adelante, ¿cuáles son algunos de esos problemas, Nuria, que hacen que desde que tenéis la instalación, las placas solares, se tarde tanto, a veces años, en conseguir la luz o la energía?
Buah, es que hay tantos, es como, yo siempre digo, es como una montaña que cuando parece, piensas que llegas a la cumbre, pues ves que no, que la montaña es más alta, no estás llegando nunca porque siempre te llegan nuevas barreras. Pero desde, bueno, antes de tener la instalación, problemas, ¿no?, económicamente para conseguir la estructura esta que estamos construyendo, porque la gente va al banco y te dicen, pero tú, o sea, ¿qué haces? No entienden nada, ¿no?, de cooperativas sin ánimo de lucro, poniendo paneles en un modelo económico que es nuevo, ¿no?, es innovador, pues no se entiende, ¿no? Unos esfuerzos enormes esa parte, la parte burocrática, la parte de ahora mismo, por ejemplo, hace más de un mes que estamos esperando por un papel burocrático del gobierno de Canarias para registrarnos, para poder vender los excedentes, pero es que ya llevábamos más de un mes pidiendo papeles a Endesa antes, oye, acumulado, van a ser más de 3 meses esperando en papeles, y esto se suma, ¿no?, a otros procesos, a veces cosas pequeñas, detalles de que no puedes conectar a la instalación porque, bueno, no, cualquier cosa de estás haciendo una obra que al final es compleja. Pero bueno, tendríamos un programa o dos enteros, que no sé si es muy optimista.
Oye, sí, claro que lo es, por eso estamos hablando de ello. De hecho, se acaban de reconocer el Premio Canarias de Economía Sostenible por vuestra contribución a la lucha contra el cambio climático y al fomento de un modelo energético más justo y sostenible. ¿Por qué y cuándo empezasteis a crear esta comunidad energética y cómo estáis intentando implantar este modelo más justo y más sostenible?
Bueno, en realidad no es una cosa que nació de un día, ¿eh? Desde que La Palma ya llevamos desde los movimientos ciudadanos, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, un grupo local de Somos Energía aquí en La Palma, mucho tiempo pidiendo que queremos una isla 100% renovable, pero no solamente queremos que se cambie una tecnología por la otra, sino que queremos que sea la ciudadanía de esta isla que decida dónde, cómo y además se lleve a los beneficios económicos de la energía. O sea, estamos pidiendo un cambio de modelo total. Y en este proceso, ya hace más de 10 años que estamos en esto, pero hemos conseguido que las administraciones locales estén de acuerdo. Ahí nació también un proyecto que se llama La Palma Renovable, que estábamos moviendo todas, ¿no?, las cosas más prácticas, y también ha estado acompañando a ayudar que Energía Unita nazca. Y, o sea, que estoy diciendo esto porque es una cosa, un camino largo, pero que se están consiguiendo muchas cosas por el camino, pero el momento exacto cuando Energía Unita nació fue en octubre del 21, me acuerdo que estábamos en notaría en medio de la erupción volcánica también, nació en momento dramático y siempre ha habido drama, ¿no?, en toda la vida de la cooperativa, pero eso, bueno, la realidad, las cosas difíciles y bonitas de crear proyectos nuevos.
Supongo que una de las razones fue precisamente que La Palma depende de un 90%, si no me equivoco, Nuria, del combustible fósil, diésel que arde en la central de Los Guinchos y que tienen que traer en barco desde fuera de la isla. ¿Esto siempre ha sido así o teníais algún referente en el que fijaros para este cambio de modelo que estáis proponiendo ahora?
Sí, tenemos un referente. Y de hecho es curioso, ¿no?, porque cuando la realidad es esta, es una burrada lo que está ocurriendo, ¿no?, de dependencia energética del exterior, que si una semana no llega un barco, ¿qué hacemos? Porque no para todo de funcionar. Entonces esto es una cosa que tenemos muy presente en el día a día. Pero cuando lo dices a la gente, bueno, tenemos que cambiar a 100% renovable, mucha gente te dice, esto es imposible, esto no lo vamos a conseguir, ¿no?, y además en este modelo desde la ciudadanía. Pero entonces hablamos de lo que hicieron aquí en la isla en 1893, el salto del electrón, que fue la primera instalación, la generación de mini hidráulica aquí en Canarias. Bueno, y en realidad de las primeras del mundo, ¿no? Un grupo de gente que se puso tuvo este sueño, ¿no?, y construyó una instalación hidráulica, y hace más de 100 años, ¿no?, y lo consiguieron, y se hizo. Y cuando le dices a la gente, pues mira, sí que se hizo, y de repente la gente dice, pues quizás sí que somos capaces, ¿no? Y de aquí también la importancia de recuperar memoria histórica en muchas cosas, ¿no? Porque también en España había más de 1000 cooperativas energéticas antes del franquismo. Lo que pasa que nos borraron esa memoria y esa historia y no nos creemos capaces de volverlo a hacer, pero bueno, claro que sí.
Recuperar la memoria histórica, claro, siempre, también en este asunto, pero es que claro, lo tenemos tan reciente con el apagón del 28 de abril, ¿no? Que supuestamente estábamos pidiendo medidas para hacernos, pues eso, más independientes, y esto es imposible, parece ser, que se salga adelante. ¿Qué mejoras crees tú que hacen falta a nivel legislativo para avanzar a un modelo como el que proponéis?
Buah, muchísimas. Bueno, y en realidad el apagón yo creo que pasó, ¿no? Porque aquí en realidad en La Palma tuvimos otro después, claro. De nuestro propio apagón. Pero mira, justamente esta mañana estábamos haciendo un taller con unos niños y les preguntábamos, ¿no?, de energía y tal, y una niña dice, desde el día del apagón fue el peor día de mi vida porque se me fue el wifi, ¿no? No tuve wifi.
No había nada que hacer.
Claro, entonces, claro, es que mucha gente no es consciente de la importancia de la energía en nuestras vidas hasta que se desaparece. Entonces, yo creo que ahora el debate que se está dando, la importancia en nuestras vidas y en la economía, porque sin energía no hay una economía posible, y si queremos cambiar el modelo económico, necesariamente tenemos que cambiar el modelo energético, porque está en la base de todo. Quien controla la energía controla la economía. Entonces, por eso es muy importante que entendamos la importancia de la energía y si tenemos la dirección clara, pues tenemos que hacer las medidas legislativas oportunas. Y aquí también, bueno, la lista la tendríamos muy larga, ¿no? Pero sobre todo que se proteja este tipo de modelos como los que estamos impulsando de comunidades energéticas, porque tiene todos los elementos para realmente mejorar la vida de las personas en todos los ámbitos.
Y hacernos menos vulnerables.
Exacto.
En ese sentido, Nuria, ¿a vosotras qué os parecía este decreto antiapagones que han tumbado en el Congreso?
Pues muy bien, porque había muchas medidas de la Carta de los Reyes Magos que estábamos pidiendo de mucho tiempo, ¿no? De hecho, me dio una pena ayer porque ya habíamos cambiado una de las cosas que se decía, que el autoconsumo colectivo, el alcance pasaba de 2 a 5 kilómetros. Nosotros nos atrevimos, así un poco valientes, de cambiar el mapa donde tenemos los alcances de nuestras instalaciones a 5 kilómetros, y ayer con mucha pena la tuve que volver a poner a 2 kilómetros. Y había gente que no llega a los 2 y que sí a los 5, ya nos había escrito que quería unirse a la comunidad y ahora les vamos a tener que decir que no. Así que bueno, esperamos que se resuelva de una manera o de otra lo antes posible, porque se tiene que entender que lo que estamos haciendo es muy complejo. Cada mes de espera es un mes que igual se incrementan las probabilidades que una comunidad energética caiga, ¿no? Porque bueno, no puedes vivir de barreras, tienes que vivir de éxitos.
¿Qué es lo más complicado de este proceso?
Yo siempre digo también, depende del momento, te voy a responder una cosa o una otra, porque cuando tienes el problema delante, pero claro, tenemos el reto de transformar el modelo económico. Claro, mucha gente ha vivido solamente en este modelo capitalista, ¿no? Brutal, ¿no? Desarrollista, ¿no? Que es extractivista y no entiende que la empresa que le viene no está intentando estafarla, sino que somos un grupo de gente que nos unimos para crear una empresa, ¿no? La lógica es totalmente inversa. Entonces, en este sentido cuesta mucho llegar que la gente lo entienda, pero bueno, esto es tiempo al final, es poco a poco.
Y educación.
Sí, exacto. Et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde est espoir.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER. Hear me say I was up till the end. Hear me say I'll stand up for my friends. And I crash to the ground and it's just my own sound. A drop in the blink of an eye. I'm colorblind. Estamos hablando con Nuria Álvez Torres, presidenta de la Comunidad de Energía Bonita, cooperativa que trabaja por un modelo energético más justo en la isla de La Palma. Y Rocío, cuando hablamos de transición energética, a veces encontramos algunas soluciones demasiado abstractas o técnicas, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia de Energía Bonita pues nos lleva a un caso muy concreto y práctico que, bueno, que relaciona energía, industria, colaboración.
Apoyo mutuo. Imagínate, por ejemplo, una fábrica de automóviles, que es como lo más alejado de lo que venimos hablando. Pongamos que esta fábrica está en Italia,
sí,
a las afueras de Florencia, sí, heredera de la Fiat, además, que también nos suena a todos. Se trata de la GKN, empresa de automóviles que en 2021 despidió por email a más de 400 trabajadores. Darío Salvetti es uno de ellos y nos cuenta su historia.
Así que hay que decir por empezar que nuestra historia es básicamente la historia de la caída, de la decadencia y de los despidos en el sector del automotive italiano y europeo, un sector muy peculiar en cual han regalado millones y millones de euros en los últimos 30 años a los dueños del sector del automóvil. En cambio, los despidos nunca se han parado y al final han intentado dar la culpa de todo eso a la transición climática, diciendo que si hay despidos en el sector, esto es la falta de la conversión al coche eléctrico y todo eso.
La historia de esta caída es larga y después de muchos años de intentos de despido, de muchas manifestaciones, de compra y venta de la empresa a otras compañías y a fondos de inversión, Darío y cientos de compañeros decidieron montar una asamblea permanente, ocupar la fábrica porque tienen un plan para reconvertirla.
Tuvimos que pensar una producción nueva para empezar y esta es la razón por la cual empezamos juntos con el movimiento climático a planificar una reconversión ecológica de la fábrica, porque claramente si hay que encontrar una nueva producción, ¿cuál sector tiene que ser empezado sino un sector de producción de productos útil para la reconversión ecológica de la sociedad?
A mí esta es la parte que me parece más bonita, que no lo pensaron solos. A su lucha se unió el movimiento estudiantil, algunos sindicatos, los Fridays for Future, y decidieron que en vez de automóviles, estos obreros del metal podían construir cargo bikes, bicicletas para empresas de mensajería, como que tienen como un módulo para transportar paquetes, sí, así en su parte frontal. Y también paneles fotovoltaicos, pero no decidieron fabricar cualquier panel. Tienen que competir con la producción a gran escala, principalmente la China,
claro,
y con sus precios. Así que pensaron cómo podían diferenciarse y decidieron que sus placas solares serían a medida.
No estándar de masiva, sino placas solares que pueden ser construidas exactamente sobre la necesidad de los barrios, de las áreas rurales, y no simplemente placas solares estándar que van a gastar nuevo suelo.
Se proponen hacer paneles y repararlos. El plan es la idea de unos trabajadores que aman su oficio, saben lo que saben hacer y que les molestó especialmente que la excusa para despedirle fuesen las políticas verdes. Así que las cogieron ellos de su parte, apostaron ellos mismos por la transición ecológica y esta idea, por lo que sea, no le gustó tanto a la empresa, así que dejó de negociar con ellos. Los trabajadores llevan más de un año sin sueldo. Algunos han abandonado la lucha, pero alrededor de un centenar siguen haciendo turnos en la fábrica y buscan alianzas. Y aquí es donde entra la colaboración de comunidades energéticas como Energía Bonita. Nuria, ¿cómo se pusieron en contacto con vosotras?
A ver, Nuria, ¿nos está escuchando desde La Palma?
Hemos perdido quizá a Nuria, te lo cuento yo.
Sí, cuenta, en lo que la recuperamos.
En un reportaje de Climática que escribió Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda Global, los trabajadores, como os contaba, se pusieron en contacto con Fridays for Future, que se puso en contacto con el Observatorio de la Deuda Global, que los puso en contacto con Nuria. Y como Energía Bonita tiene este proyecto de instalar placas solares en distintas cubiertas por toda La Palma, lo que hicieron fue encargar la producción antes de que la hubiesen fabricado, es decir, comprometerse con esta fábrica italiana que ahora mismo no está funcionando para encargarles estos paneles solares. estos paneles solares a extrabajadores de la GKN, ahora llamados Colectivo La Fábrica.
¿Y con ese encargo han logrado salvarlos?
Pues yo creía que sí, pero todavía no, que esto también es una clave de las soluciones que vamos a ir dando este año, que son complicadas y, claro, y son un proceso que requieren más tiempo. Para Darío, estos encargos sí suponen un aval.
Ha servido para tener preórdenes que nos van a ayudar cuando empezamos la producción y para demostrar a los bancos privados y también al sistema que hay la posibilidad de impulsar las comunidades energéticas y un movimiento para la democracia energética europeo, por el cual la fábrica socialmente integrada y la producción de placas solares sociales aquí en Europa y aquí en Florencia, aquí en Italia particularmente, puede ser la herramienta y en general una parte fundamental de una reconversión ecológica de la sociedad.
¿Qué historia? Bueno, el camino es largo, pero hay maneras y se pueden, como nos contaba Nuria Albet Torres, presidenta de Energía Bonita de la isla de La Palma. Rocío, muchísimas gracias.
Muchísimas
una semana
gracias
más.
Gracias a vosotras.
Hasta
este
la
espacio.
Semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La vita senza amore, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te, la vita senza amore non mi farà mai bene perché non so dirti di no quando vivo, solo per noi chiamami se vuoi, diglielo agli altri che stasera non vuoi, sei tutto per me.
Bueno, en este espacio que tenemos para repensar un mundo más sostenible, más limpio, más verde, estamos pendientes también del tiempo que va a venir de cara a los próximos días también, de cara al puente, a las fiestas de este fin de semana. La EMET ya ha vuelto a activar avisos naranjas y amarillos en una decena de provincias debido a un nuevo episodio de calor extremo que está afectando pues a Murcia, Alicante, a Valencia, con temperaturas que alcanzan o que incluso superan los 40 grados en sus capitales. En el país vecino, en Italia, están viviendo estos días también una fuerte ola de calor con temperaturas que superan esos 40 grados que van a llegar incluso a los 46 en zonas del sur del país. Corresponsal Joan Soles, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Italia se está viendo afectada por el impacto de este anticiclón procedente de África. ¿En qué ciudades se está concentrando este calor que estáis contando es abrasador?
Bueno, principalmente en el sur. En el sur se mantiene un clima muy caluroso y bochornoso, con temperaturas que han alcanzado hoy, como decías, los 43 grados en Sicilia, por ejemplo, en Catania, en Caltagirone, en Caltanissetta. Y Protección Civil ha activado la alerta roja por calor extremo y alto riesgo de incendios en 4 de las 9 demarcaciones de la isla. Pero, fíjate, en el norte, por el contrario, en las zonas alpinas y prealpinas, hay alerta amarilla de la Protección Civil por fuertes tormentas con riesgo de granizo y desprendimientos en montañas. La inestabilidad del norte está ocasionada por un frente inestable de gran altitud, desencadenado también por el paso del ciclón Circe, que atraviesa Europa. Esta situación se va a mantener hasta el fin de semana en el norte y en el sur. Y tras pocos días de temperaturas moderadas, se esperan condiciones extremas de nuevo la próxima semana, con lluvias intensas en el norte y calor extremo en el sur. Y así seguimos.
Siempre que hay este pico de temperaturas, pues claro, tiene sus consecuencias en la salud, y esto pues se resiente también en los hospitales, ¿no?
Sí, en los hospitales de las zonas más calurosas hay una situación de emergencia por una doble razón. Por un lado, porque hay una reducción de personal en este periodo de vacaciones,
claro,
pero principalmente la emergencia radica en la llegada de numerosos pacientes con patologías relacionadas con el calor extremo. Hay un aumento del 20% de ingresos y, por ejemplo, los cardiólogos han detectado un aumento significativo de dolencias cardíacas, infartos, insuficiencias. Hoy, por ejemplo, en Otranto se ha conocido que un hombre de 35 años ha fallecido de infarto mientras esperaba a su esposa en la calle al sol con su hija, en el sur del país, en Otranto concretamente.
Pues sí, la situación es similar aquí. Gracias, Joan, muchísimas gracias. Hablamos.
A vosotros, arrivederci.
Un beso. El calor puede tener consecuencias también a la hora de conducir. Saludamos a esta hora a Fernando Iturbe, que es subdirector de Asesoría Jurídica de la Fundación CEA, del Club Europeo de Automovilistas. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se acaba de lanzar un listado de recomendaciones advirtiendo del riesgo de calor mientras conducimos. ¿Cómo nos afectan las altas temperaturas a nivel físico a la hora de conducir? ¿Es más de lo que creemos?
A ver, en principio sí, pero yo distinguiría entre el conductor y el automóvil. Bueno, evidentemente el automóvil sometido a altas temperaturas, yo creo que exige en todas las épocas del año, pero más en verano, una buena revisión mecánica, sobre todo para evitar calentamientos de motor y tener un disgusto en mitad del viaje y tener que estar llamando a la grúa, ¿no? Entonces, un buen mantenimiento del vehículo es fundamental. Al conductor, hombre, yo con mis 62 años recuerdo los viajes de hace 40 o 50 cuando iba con mi padre, y ahora los viajes en los coches con aire acondicionado me parecen una maravilla. Entonces, bueno, las altas temperaturas en vehículos que no estén con aire acondicionado, en donde no funciona el acondicionado, sí es muy importante tener, sobre todo, planificar las horas en las que uno viaja, ¿verdad? Mm. En las que uno viaja.
¿Alertáis?
Perdón.
No, digo que alertáis también de los riesgos de ponerse al volante con las chanclas.
Sí, bueno, ahí estamos en el factor humano. El verano, pues evidentemente nos aligera de ropa y bueno, y el calzado muchas veces, aunque sea fresquito, no es el más adecuado para conducir, porque a fin de cuentas el manejo de pedales, porque el conductor tiene obligación de estar siempre en perfecto estado, manejar siempre en perfectas condiciones el vehículo para tenerlo con total seguridad en cuanto a la influencia en los vehículos con los que se circula. Las chanclas evidentemente es un peligro porque se pueden enganchar en los pedales y podemos tener algún problema, sobre todo cuando manejamos el vehículo en carreteras donde el cambio de marchas o cambio de velocidades, claro, con uso de pedal de freno y aceleradores es habitual. Por tanto, lo importante creo que es aunque sea un calzado cómodo, y debe ser un calzado cómodo, que sea un calzado que no baile en el pie,
claro,
o que el pie no baile dentro del calzado y que se ajuste perfectamente al cuerpo, ¿no?
Sí, sí, que parece algo muy básico, ¿no? Pero, claro, si no somos conscientes de... o si nos confiamos de que, bueno, es un tramo corto y puedo ir con chanclas, pues...
Sí, no, puede ser un peligro. Ante cualquier situación imprevista en donde las reacciones son instantáneas, ahí es donde normalmente puede surgir problemas si el calzado no es adecuado. Y pensando también en los conductores, si me permites...
Sí.
Y los viajes de verano. Estás comentando también una compañera tuya... por experiencia personal y bueno, porque yo he visto muchos accidentes de tráfico, el tema del sol, la salida y la puesta del sol, creo que es un factor muy, muy, muy determinante a la hora de poder tener un problema en una situación de riesgo o en una, bueno, no tan de riesgo, una situación normal. Los soles mañaneros y los soles de por la tarde, vespertinos, pueden causar muchos problemas por deslumbramiento. Y eso yo creo que la gente lo tiene que tener muy en cuenta, pensando en gafas de sol, etcétera, ¿no? Pero también las gafas de sol, yo me acuerdo, ya no los uso conduciendo, porque una vez me puse unas en donde no sé qué cristal era, pero me impedía ver muchas de las imágenes que me daba el vehículo dentro del salpicadero, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso también es importante. Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Sí, por eso... Nos parecía, no, que por eso nos parecía, bueno, que no estaba de más el poder llamarle y comentar estos consejos, que muchas veces, bueno, pues eso, sí, que vamos con el piloto automático y no lo pensamos, y al final pues son importantes.
Yo creo que son cosas de sentido común, pero que antes de iniciar un viaje no lo pensamos. No pensamos en qué situaciones nos podemos encontrar, y el deslumbramiento es el importantísimo, el calzado importantísimo. El que no tiene aire acondicionado en el coche, pues mala suerte, pues tendrá que salir como yo salí hace 40 años o 50 con mi padre, pues con ventanilla abajo y de madrugada para no pillar grandes sofocones durante el viaje. Pero bueno, eso es, yo creo que lo más trascendental y lo que puede, los factores, sobre todo el calzado y los deslumbramientos, lo que más puede afectar a la hora de tener una conducción segura y no poder reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas, ¿no?
Fernando Iturbe, subdirector de la Asesoría Jurídica de la Fundación CEA, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y que todo el mundo que coja carretera, que sea prudente y que tenga muy buen viaje y buen destino.
Eso es, igualmente. Why are you standing on by yourself? Those shoes are made for dancing with
could try to make the world's bit slower. We could take our time and get to know each other over cherry wine. Well, it's too soon to give up on tonight. I haven't had the chance to show you my moves tonight. I think you'd like to see why they would call me Mr. Dynamite. I can show you while we dance the night away.
Hablando de intentar construir modelos más sostenibles y de colaboración ciudadana, nos ha llamado la atención que por primera vez en la historia en Francia la Asamblea Nacional va a tener que debatir una petición de una ciudadana que ha recibido el apoyo de 1,5 millones de firmas para derogar una ley que va a permitir la vuelta de un pesticida. Vamos a París, Lucía Riera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un pesticida que los ecologistas aseguran que es muy perjudicial tanto para los insectos como para la salud de las personas.
Es un pesticida neonicotinoide que se llama acetamiprid. El uso de esta sustancia en los campos franceses estaba prohibida desde 2018, pero en la Unión Europea sí se permite todavía y hasta 2033. Por eso los agricultores se quejan de una competencia desleal. Lo reclaman sobre todo los productores de remolacha y de avellanas, que no ven ninguna otra alternativa contra las plagas, pero este insecticida es un tóxico nefasto, sobre todo para las abejas, y esto pues ha generado un choque con los apicultores y los grupos ecologistas. Además, aunque no hay estudios que confirmen con datos las consecuencias de su uso en la salud de las personas, sí se relaciona con algunos tipos de cáncer o con la diabetes y otros problemas. Y su reintroducción en Francia, con esta polémica norma que se ha llamado la ley Duplón, porque la impulsó este senador de los republicanos, pues se aprobó el 8 de julio como una especie de caramelo, digamos, para calmar al sector agrícola que se estaba empezando a calentar tras el acuerdo de Bruselas con Mercosur.
¿Quién es la impulsora de la iniciativa y qué posibilidades hay de que salga adelante?
La petición la presentó en la web de la Asamblea una chica de 23 años, Eleonor Pattery, de estudiante de un máster sobre calidad y seguridad medioambiental, y en solo 13 días ha superado ya el 1,800,000 firmas a fecha de ahora mismo. No sabemos si la presión social conseguirá finalmente tumbar la norma, pero esta contestación ciudadana ya es un hito, porque nunca antes en la Quinta República se había llevado a debate una petición de este tipo. Nunca se había superado el 500,000 de firmas mínimo, claro, para que el Parlamento la tome en cuenta. Y claro, los partidos de izquierdas y ecologistas están aprovechando el momento para presionar a Emmanuel Macron, que es quien tiene el poder en última instancia de no promulgar la ley y devolverla al hemiciclo. Hoy en la reunión del Consejo de Ministros, el presidente ha reaccionado por primera vez a esta iniciativa. Lo contaba en rueda de prensa la portavoz del gobierno. Respetemos el tiempo institucional, es lo que ha dicho Macron. Ahora la ley tiene que pasar por el Consejo Constitucional, que se tiene que pronunciar antes del 10 de agosto. Así que antes de esto, el presidente no va a tomar ninguna acción. Se limita a decir que hay que encontrar el equilibrio entre lo que dice la ciencia y permitir una competencia justa, pero por lo menos sí parece que va a abrirse un debate. Lo decidirá el 16 de septiembre la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional, pero bueno, la presidenta de la Cámara se ha mostrado ya favorable, y el hecho de que se debata, aunque no se llegue a enmendar o derogar la ley, pues ya sería un avance, porque parte de la polémica que se ha generado con todo este asunto viene, aparte de la preocupación ecológica, de la manera en la que se aprobó la norma hace 2 semanas, con un requiebro legislativo. Para evitar que las numerosas enmiendas de la izquierda eternizaran las discusiones, lo que hizo el defensor de la norma, de los republicanos, fue presentar una moción contra su propia ley, para así esquivar el debate parlamentario y remitir el proyecto directamente a la Comisión Mixta y a la votación en el Senado y luego a la Asamblea Nacional. Así que también hay mucho enfado en la oposición por esto.
Bueno, seguiremos a ver qué es lo que pasa finalmente, si se aprueba o qué. Lucía, gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Soy de un pueblo pequeño.
En España hay más de 8.000, de los 8.131 municipios, casi 7.000 cuentan con menos de 5.000 habitantes. Son pueblos casi invisibles, pero esenciales. El 16% de la población rural alimenta al otro 84% que vive en las ciudades, y más del 80% de la población vive en menos del 20% del territorio. Este desequilibrio nos invita a repensar el futuro de nuestras tierras, y por suerte hay quienes no solo se han parado a pensar, sino que se han decidido a actuar, y esta tarde en La Ventana vamos a conocer dos iniciativas que tienen como objetivo revitalizar estos pueblos de menos de 5.000 habitantes. Juanjo Manzano es director del Ejecutivo de la Entidad Social Alma Natura. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juan Carlos Pérez es CEO de Aldealista. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contenta de charlar con vosotros. Voy a empezar por Juanjo. ¿En qué consiste Barlab Rural?
Bueno, Barlab Rural es una iniciativa de Mau San Miguel que busca devolver, junto con Alma Natura, que busca devolver a los bares cerrados en pueblos de menos de 5.000 habitantes. En este primer test que vamos a hacer, principalmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es un programa que busca conectar a personas de entre 20 y 65 años de edad que quieren emprender en un entorno rural con propietarios de bares cerrados, tanto de titularidad privada como titularidad pública, porque muchos de estos bares que están en nuestras zonas rurales pues son bares de los propios ayuntamientos, pues dan un servicio fundamental.
Habéis lanzado esta iniciativa hace poco, no sé qué acogida está teniendo.
Pues estamos increíblemente emocionados con las expectativas que se están generando, porque siempre hemos sabido que nuestro país es un país de bares, pero en el rural es absolutamente clave, porque claro, al final es ese centro neurálgico donde cuando vienes con tus familiares en verano, pues todo el mundo se junta allí, o en las mil circunstancias que van sucediendo, el bar es ese sitio donde social por naturaleza, donde la gente se junta. Cuando el pueblo pierde el bar, pues evidentemente se pierden oportunidades no solo de poder comer, de poder tapear, de poder tomar algo, sino también de juntarte con tus iguales, de relacionarte con la gente con la que te juntas cada día.
Claro. ¿Se pueden presentar a este proyecto hasta el 26 de septiembre? Creo que requisitos deben cumplir los bares para poder optar a vuestras ayudas.
Efectivamente, se pueden presentar hasta el 26 de septiembre. Ya hemos tenido numerosos bares que se han presentado, bares que están en una situación, bueno, pues de reemplazo, de que en este momento no han tenido un relevo generacional, ¿no?, por algún motivo. Entonces, las principales condiciones es que el bar tiene que estar en una situación viable a la hora de ser reemplazado, evidentemente. Puede ser, como decía antes, de titularidad pública o privada. En el caso de ser de titularidad pública, evidentemente, a través de una licitación pública, pues nuestros emprendedores, si están interesados, se podrán presentar. No tiene que ser ningún emprendedor o emprendedora del fin del mundo, puede ser alguien del propio pueblo o un vecino. Y el objetivo, sobre todo, es que esos bares vuelvan a abrir. Yo estoy en un pueblo muy pequeño y hace nada llevaba un bar cerrado durante 3 años, y este es el primer verano que tenemos el bar abierto, uno de los bares principales, y no te puedes ni imaginar lo contenta que está la gente, ¿no? Poder tener una oportunidad de ocio por las tardes en un pueblo pequeño.
Juan Carlos, en vuestro caso, Aldealista funciona como una aplicación, es como un Tinder para pueblos, digamos, y conecta a personas con comunidades rurales que buscan nuevos habitantes.
Pues así es. Bueno, nacimos como eso. Los medios nos han dicho el Tinder de los pueblos. Conectamos personas, casas, empleos y pueblos. Al final es hacer un match. Gente que también quiere ver si en el rural puede tener su proyecto de vida, y que al final te puedes acabar enamorando de un pueblo para que sea un lugar para vivir y para trabajar, o para vivir y para aprender.
¿Cómo nace este proyecto?
Pues, bueno, la idea salió en el año 2020. Nosotros nacimos en el 2023, pero yo estaba en Noruega, tenía una empresa en Noruega, venía siempre a ver a mi abuela con mis padres en el mes de marzo, y ya sabéis todo lo que pasó en marzo del 2020. Me atrapó el estado de alarma en mi aldea de Castiñeiro, una aldea que estuvo cerrada 10 años, una aldea despoblada en Galicia, San Juan de Río, y claro, ahí ya, bueno, pues fue una situación también en que mi abuela fallece con 102 años, Y me dijo una semana antes, en gallego me decía ella, ¿no? Neno, haz algo por tus pueblos y deja de dar vueltas por el mundo, que seguro que puedes también cuidarlo, ¿no? Y ahí ya, pues, ¿qué os puedo decir, no? Cuando dices una abuela, pues el propósito ya me quedé. Y desde aquí, bueno, hicimos lo primero. Nosotros que hacíamos software en Noruega, juegos, pues pensamos en cómo podíamos hacer un juego contra la despoblación. Y de ahí vino lo que es el Tinder de los pueblos. ¿Por qué? Los noruegos me decían, ¿no? Cuando yo colgaba en pandemia fotos en los estados, en las redes sociales, me decían, ¿en qué parte de Noruega estás? Y yo decía, no, estoy en Galicia, en una aldea que se llama Castiñeiro, San Juan de Río, ¿no? Pero en aquel momento, cuando buscaban en cualquier buscador convencional, no se encontraba nada. Es decir, no aparecía mi pueblo. Hoy, bueno, pues posiblemente somos el pueblo con mayor clipping de medios, hemos sido el mejor pueblo tecnológico de Galicia, ha venido hasta el Wall Street Journal. Quiere decir que hemos puesto también, hemos hecho visible lo invisible, que es lo que le pasa a nuestro rural en España, a todos esos pueblos que realmente tienen un encanto y que son desconocidos y que hay que hacerlos visibles también en el mundo, que es un poco lo que hacemos desde Aldealista.
Y Aldealista, a ver, es una aplicación, ¿no?, que te descargas y ¿cómo funciona?
Pues sí, lo que es la aplicación directamente te la descargas en lo que es App Store o lo que está bien la Play Store, y a partir de ahí te aparecen imágenes, haces un poco también tu perfil de tus preferencias gastronómicas, paisajísticas, y sobre ello las fotos que aparecen, pues chuteas, deslizas derecha, izquierda, me gusta, no me gusta, hasta que llega un momento en que haces match con un pueblo y te dice, hay un pueblo que se enamora de ti. Y dices tú, ¿qué pueblo es? Y ahí es donde ponemos ya la oferta también de viviendas que hay en ese pueblo, de empleos, ¿para qué? Sobre todo para que luego también consigamos, pues bueno, pues que puedan venir a este territorio y ver realmente si puede formar parte de su proyecto de vida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay muchísimos casos de éxito. Hemos tenido, ya tenemos la aplicación en más de 50 países y eso nos permite, pues, que, bueno, que estamos conectando muchos pueblos que eran invisibles, pues con gente que viene, pues de, mira, los vecinos de ahora han venido de Francia, gente de Italia, de Barcelona, de Benidorm. Es decir, que ahí lo que permitimos es conectar, pues, esas viviendas, empleos y personas con los pueblos que claramente, bueno, hay que darle vida, pues por lo que decía también Juanjo, si mueren los bares, mueren los pueblos, ¿no?
Claro. Juanjo, vosotros os centráis en Castilla, León y Castilla-La Mancha para desarrollar este proyecto. ¿Por qué y qué expectativas tenéis de que esto pueda crecer a otras partes del territorio?
Bueno, primeramente porque teníamos que acotar el territorio para poder tener un resultado mínimo de saber si realmente la gente estaba interesada. También porque en estos territorios, pues evidentemente hay muchísimos pueblos que sufren la despoblación, ¿no? Muchas zonas despobladas de España precisamente se encuentran en ese territorio. El programa además es muy... muy artesano, en el sentido de que necesita de una selección de 10 participantes en la primera edición. Tienen toda una formación a lo largo de un recorrido donde van a recibir formación referida a gestión y digitalización del negocio, en hostelería rural. También con el apoyo de Mau San Miguel nos va a permitir, bueno, pues tener una casos de éxito de primera mano que nos van a ayudar a que estos emprendedores puedan tirar adelante. Y claro, necesitábamos una región donde nosotros también pudiéramos de alguna manera tener el pulso, ¿no?, de la situación. Por otros proyectos nuestros también estamos en regiones muy similares, con lo cual lo que significa es que teníamos que intentarlo en esta zona que tan necesitada es, para luego poder saltar a otros sitios. De hecho, a través de la página web de barlarrural.com ya hay bares de otras regiones que se nos están apuntando, ¿no? En esta primera edición no les podremos atender, pero seguramente que después del piloto pues podamos impactar a nivel nacional.
Qué bien. ¿Y vuestros objetivos, Juan Carlos, a medio plazo?
Pues mira, a medio plazo nosotros ahora mismo estamos en más de 100 pueblos, lo que es Galicia, también hemos comenzado en la provincia de Huesca, pero yo siempre digo lo mismo, al final lo que buscamos, nosotros somos una plataforma de impacto positivo y que esas casas sin gente tenga también gente que pueda hacer también gente sin casas, que podamos hacer ese match. Claro. Por tanto, que también consigamos, ¿no?, que los que hoy se están yendo de un pueblo porque no había nada, piensen luego que pueden venir a un pueblo porque lo tienen todo. De ahí que estamos también escalando sobre todo la parte de la vivienda, porque para nosotros es clave pues que bueno, que haya soluciones habitacionales, que en vez de estar compartiendo una habitación en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, pues puedas también tener lo que sería directamente en un pueblo, pues bueno, un lugar para vivir y para trabajar, ¿no?
Juan Carlos Pérez de Aldealista y Juanjo Manzano de Bar Lab Rural, muchísimas gracias por asomaros a la ventana y por los proyectos que está llevando a cabo.
Un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo rural, un abrazo rural a toda la audiencia y recordar que siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de vosotros.
Un besazo. Esta semana leíamos en una carta al director del periódico El País, pues una carta que se titula ¿Qué es triunfar? Decía: he regresado a casa de mis padres a punto de cumplir los 34 años. No me avergüenzo. Dejo Madrid por decisión propia. No me voy ni por la precariedad laboral ni por el precio de la vivienda. Vuelvo al único refugio que nos queda, a la única casa del planeta en la que alguien siempre nos espera. Nos han taladrado la cabeza con esa idea hueca de que el triunfo solo se esconde en las grandes ciudades, pero mi vuelta solo ha hecho que reafirmarme en el único mantra vital que me acuna y me sostiene. Triunfar es estar en el lugar que uno quiere estar, nada más. Esa carta la firma Alejandro de la Rosa desde Ponferrada y bueno, y se ha hecho viral. Alejandro de la Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. No sabes la ilusión que me hace recibir esta llamada de la SER, que es la emisora que me acompaña cada día.
Es que claro, al leer aquello que escribiste, triunfar es el lugar en el que uno quiere estar, pues claro, pensamos, es que es así de sencillo y de complicado a la vez, ¿no?
Bueno, soy el primer sorprendido con la repercusión que ha tenido esta pequeña carta que ha llegado a tantas personas y que yo escribí desde la tranquilidad de una tarde de verano y libre de pretensión alguna, pero yo creo que definitivamente ha conectado con la gente porque mi historia, de alguna forma, que se resume en esta pequeña cartita, es la historia de muchos, de tantos y tantos jóvenes que han decidido, de alguna forma, regresar a su lugar de origen.
¿Cuánta gente te ha expresado que quiere hacer lo mismo que tú?
No tengo palabras. Efectivamente, la carta se ha hecho viral y he recibido muchísimos mensajes a través de mi cuenta de Instagram y mensajes muy bonitos que, bueno, mucha gente me decía, me has dado la energía suficiente para tomar la decisión. Yo, claro, quiero decir que al final esto está escrito desde el corazón y que el hecho de triunfar, yo decía en ese final de la carta, triunfar es estar en el lugar que uno quiere estar. Para mí ese lugar es Ponferrada, pero ese lugar para otra persona puede ser una ciudad ruidosa como Madrid,
absolutamente,
una ciudad enorme como Nueva York o un pequeño pueblo, el pueblo de mis abuelos, Favero del Bierzo, donde seguro encontrará mucha más calma. Para mí es Ponferrada, pero para mí es Ponferrada y he tomado esta decisión desde el corazón, que es desde donde creo que se deben de tomar las decisiones, para, bueno, no perderme el atardecer de mis abuelos, para ver crecer a mis primos pequeños, para estar cerca de mis padres. Creo que me he dado cuenta de que de lo que es la vida poco a poco, que decía Gil de Viedma, ¿no? Y aquí estoy, he hecho ese viaje de vuelta a casa, que como decía es el único refugio que nos queda muchas veces, y es verdad que me siento un absoluto privilegiado por tenerlo. Hay gente que no tiene un refugio o una casa a la que volver, simplemente hay que ver, echar un vistazo a las imágenes de la guerra. Pero yo sí lo tengo y he decidido, después de 15 años en Madrid, regresar.
Llevas creo que 4 meses en Ponferrada, ¿cómo están siendo?
Pues llevo 4 meses, es verdad, yo creo que van a ser 5 ahora. He vuelto a un lugar seguro, Ponferrada es el sitio donde nací y donde crecí. Estoy muy contento y estoy muy contento de la decisión que he tomado. Como te digo, como está tomada desde el corazón, yo creo que ahí conecta con todo lo demás. De momento no echo de menos Madrid, pero volveré en algún momento, claro, hay mucha gente a la que visitar y muchas cosas que hacer que quizás no se pueden hacer en una ciudad más pequeña como Ponferrada. Pero lo que sí pienso es que todos esos jóvenes que hemos estado fuera y que hemos educado nuestra mirada y que nos hemos contagiado de aprendizajes que no hay en otras ciudades más pequeñitas o en los pueblos, hemos de regresar para que estos pueblos pequeños y estas ciudades no tan grandes no se apaguen y sigan.
¿Cómo es el trabajo en una librería?
Wow, pues todo un descubrimiento. Yo soy periodista, trabajé en agencias de comunicación, trabajé en comunicación corporativa, en medios, escribiendo siempre sobre el lado bonito de la vida. Mi vida en Madrid era un poco idílica porque me dedicaba casi a probar restaurantes, a conocer hoteles. Pero he renunciado por esta oportunidad que para mí ha sido un regalo, que es trabajar en El Libro Imposible, que es una pequeñita librería a los pies del Castillo Templario de Ponferrada. Y me estoy haciendo con el oficio de librero, me queda mucho por aprender, pero es maravilloso recibir a la gente y recomendar libros y, bueno, vender libros.
¿Y qué te dicen tus abuelos ahora que te tienen cerquita?
Bueno, yo tengo vivos mis dos abuelos maternos que viven en un pueblo, en Favero, están felices. Ellos son abuelos de pueblo de verdad, de manos sucias de tierra, de tomates, de gallinas y huevos. Están felices y mi abuela Gelines, que es mi abuela paterna, me viene a ver todos los días a la librería y ese es el mayor regalo y el mayor triunfo que tengo ahora mismo, que la veo todos los días y antes la llamaba, pero no era lo mismo.
Pues Alex, muchísimas gracias, que vaya muy bien, que ganas de visitar tu librería, achucha a tus abuelos, tú que puedes, a tus abuelas, y totalmente. Vamos a cerrar la ventana con esta frase que decías, ¿no? Que triunfar es estar en el lugar que uno quiere, es así de sencillo. Un beso, Alex.
Gracias a todos, un abrazo enorme.
Pues así cerramos la ventana. Se quedan con Hora 25 y luego con Carrusel Deportivo. Volvemos a abrir la mañana como siempre a las 4, las 3 en Canarias. Un beso fuerte.
Con Marta Delvado.